COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, yo soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. Mugardos non cala. Este es el grito de guerra que vecinos y vecinas de este concello sacarán hoy a la calle a partir de las 7 de la tarde para concentrarse delante del ayuntamiento y protestar por la falta de gestión, dicen, y de deterioro de los servicios básicos municipales. Están cansados de la falta de desbroces, de los problemas en la iluminación, del caos en los recibos, de la deficiente recogida de enseres, del mal estado de parques o instalaciones o incluso de que la ciudadanía no pueda disfrutar de actividades deportivas y culturales pagadas ante los impagos del concello gobernado por el PP a las empresas. La movilización, aseguran, por parte de los mismos vecinos, está impulsada por ellos mismos y no vinculada con ningún partido ni ideología política. Laura Auz es una ciudadana mugardesa que esta misma tarde va a salir a la calle para protestar por la situación que se está viviendo en este municipio. La escuchamos.
Partes, ¿no? Empezó siendo quizá el tema de los desbroces, la iluminación, pero ya también son los costes de los recibos. Bueno, pues están cobrando recibos de muy a destiempo, de años pasados, de repente son varios a la vez en un mismo mes, con lo cual no puedes organizarte. La recogida de enseres también está teniendo problemas, pero ya llega un momento en el que los parques de nuestros chavales, el pabellón donde se supone que tiene que estar cómodamente, pues están en estado ruinoso. Ya las escuelas municipales, tanto de los jóvenes como de las personas mayores, que es justo a los que más tenemos que cuidar, pues ni siquiera se están realizando. A pesar de que sí que se ofertaron y se cobraron las matrículas. Claro, ya llega un momento en el que la indignación es monumental.
La movilización durará unos 10 minutos y se invita a los asistentes a llevar cacerolas, pitos, silbidos o cualquier objeto que haga ruido como forma de expresar el descontento con lo que consideran una gestión municipal ineficaz y carente de compromiso con la villa. Desde la ciudadanía asegura que la concentración es solo el comienzo y que de no haber cambios en la gestión municipal seguirán tomando medidas para que Mugardo recupere la atención que merece. Y es que a pesar de las quejas formales y de la petición de reuniones con integrantes del gobierno, nada ha cambiado. Hablan de indignación y de frustración.
Creo que lo que realmente está pasando es que la indignación y la frustración de los vecinos pues ya llega a los hombres, ¿no? Indignación de ver el pueblo en una situación pues como no ha estado nunca, de abandono, y frustración por ver que el gobierno no se hace nada por cambiar esta situación. Entonces la frustración va creciendo y aunque primero se intente hacer las cosas de la manera pues más oficial, ¿no? Poniendo quejas a través de registro por las vías oficiales, pidiendo reuniones, concejales, con alcalde, pues al final no se hace nada y entonces la única opción que tenemos es salir a la calle.
Al hilo de lo que está pasando y de manera independiente de esta protesta vecinal, los grupos políticos en la oposición ya han movido ficha y es que el BNG ha anunciado que estudiará con el Partido Socialista e Izquierda Unida la posibilidad de presentar una nueva moción de censura en Mugardos. ¿Qué más te voy a contar hoy? Nos detendremos en la agenda cultural y de ocio, especialmente en esa muestra Desasosegos que se inauguraba el pasado miércoles en el Centro Cultural Torrente Ballester. Obras firmadas por el portugués Manuel Patiña que hacen una retrospectiva de 5 décadas. Hoy hablaremos con este artista. Y además hoy también se celebra el Día de la Menopausia, una etapa que marcará el comienzo de la vida infértil en las mujeres, pero que se aborda con un tono totalmente diferente por parte de las sociedad actualmente. Ya no es un tema tabú, sino el comienzo de una nueva vida. Aún así, hablaremos de los efectos secundarios, del abordaje ginecológico, de los tratamientos para síntomas extremos o incluso de los años previos de la conocida como perimenopausia. Lo haremos con una especialista en salud femenina, la ginecóloga Luz Márquez, del Hospital Rivera Juan Cardona. ¿Y qué sucede hoy en Ferrol y comarcas? Bueno, en cuanto a los sucesos, te cuento que un joven estudiante resultó herido esta madrugada sobre las 2:20 tras precipitarse por una claraboya desde un primer piso ubicado en el número 13 de la calle Urense, en Ferrol. El hombre estaba en casa de una amiga asistiendo a una fiesta, se subió a un saliente de la pared, resbaló y cayó en la zona de la claraboya. Se trasladó, gracias a una ambulancia de urgencias sanitarias, al Hospital Arquitecto Marcide. Y profesionales del Parque de Bomberos de Ferrol localizaron sobre las 6:30 de la tarde de ayer el cuerpo sin vida de un hombre, un septuagenario, cuyos familiares habían alertado que intentaron contactar con él y no lo conseguían. Los bomberos se desplazaron a la zona con la policía local, a la zona de ultramar, Se trasladó un camión escalera. Los bomberos intentaron acceder por la puerta, no pudieron. Lo hicieron a través de una ventana y en el interior de la vivienda localizaron el cuerpo sin vida de un hombre, como lo que había pasado aquí en la Plaza de España hace aproximadamente una semana. Y también te cuento que la Unidad Pastoral de San Martín de Xuvia ha comunicado que este domingo, día 20, tendrá lugar la reapertura de esta iglesia parroquial de San José Obrero al haber concluido los trabajos de mejora realizados en este templo. Te recordamos también que hoy se celebran los actos institucionales con motivo de la festividad de San Lucas en Mondoñedo, a donde han asistido diferentes integrantes del gobierno local de Ferrol. Echamos un vistazo al tiempo que tendremos de cara a las próximas horas. Tenemos cielos cubiertos, lluvia débil e intermitente, un día gris y plomizo y una temperatura ya más fresquita, 16 grados. Los detalles nos los cuentan desde Meteo Galicia. Saudos.
Muy buen día. Pues el tiempo en Ferrol está marcado por la chea durante la madrugada galiza de una fronte poco activa, arrastrando moita humidade, e nos deixa un ambiente de ceos cubertos e con chuvias de carácter feble. Aumentarán as chuvias de frecuencia e intensidade a partir da noite, ca chegada dunha segunda fronte de máis activa. As temperaturas apenas terán cambios, con máximas que estarán alrededor dos 19 graus, e cun vento do suroeste que sopra frouxo en terra, moderado no mar, aumentará moderado en terra, forte no mar pola noite. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
Para el fin de semana se esperan temperaturas suaves, con máximas el domingo de incluso 22 grados, nubes y claros y precipitaciones ya el domingo por la noche. Nos vamos ahora a la información del tráfico. Como siempre, extremar la precaución de cara a los desplazamientos del fin de semana. No se registran accidentes a estas horas en nuestro entorno, pero sí te cuento que los bomberos de Ferrol extinguieron en la tarde de ayer sobre las 6:30 un incendio que fue declarado en la parte del motor de un vehículo estacionado en la calle Navegantes, en Canido. Al lugar también acudieron agentes de la policía local de Ferrol que se dedicaron a regular el tráfico de la zona.
Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Día da Muller Rural, o sábado 19 de outubro no local social da Asociación Veciñal de Balón. Celebracións dos diferentes actos dende as 12 da mañá ás 7:30 da tarde. Haberá autobús de balde con saída ás 11 da mañá de Cobas. Reserva de prazas no teléfono do concello ou a través do correo igualdade@ferrol.es. Organiza Concello de Ferrol. Feliz Ferrol.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y hoy ha llegado el día en el que la ciudadanía, los vecinos y vecinas de Mugardos están llamados a concentrarse a partir de las 7 de la tarde delante del ayuntamiento para expresar su malestar ante la falta, dicen, de gestión y el deterioro de los servicios básicos municipales. Dicen no estar adheridos a ningún partido político, una movilización completamente independiente, y a raíz de esto también hemos conocido que el BNG, por ejemplo, abordará con el Partido Socialista e Izquierda Unida la posibilidad de presentar una moción de censura en Mugardos al gobierno ahora presidido por el Partido Popular. Hablamos con una de las vecinas de este municipio, con Laura Auz, para que nos explique los motivos de esta movilización ciudadana de hoy por la tarde. Laura, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Qué es lo que está sucediendo en Mugardos en los últimos tiempos que anima a la ciudadanía a esta movilización de hoy?
Pues creo que lo que realmente está pasando es que la indignación y la frustración de los vecinos pues ya llega a su tope, ¿no? Indignación de ver el pueblo en una situación pues como no ha estado nunca, de abandono, y frustración por ver que desde el gobierno pues no se hace nada por cambiar esta situación.
¿Cuáles son los servicios o el deterioro que estáis viendo? ¿Dónde es más flagrante?
Pues realmente es un poco en todas partes, ¿no? Empezó siendo quizá el tema de los desbroces, la iluminación, pero ya también son los cobros de los recibos que, bueno, pues están cobrando recibos de muy a destiempo, de años pasados, de repente son varios a la vez en un mismo mes, con lo cual no puedes organizarte. La recogida de enseres también está teniendo problemas, pero ya llega un momento en el que los parques de nuestros chavales, el pabellón donde se supone que tienen que estar cómodamente, pues están en estado ruinoso, y ya las escuelas municipales, tanto de los jóvenes como de las personas mayores, que bueno, pues que es justo a los que más tenemos que cuidar, pues ni siquiera se están realizando, a pesar de que sí que se ofertaron y se cobraron las matrículas. Entonces, claro, ya llega un momento en el que la indignación es monumental.
¿Cómo se gesta esta movilización de hoy, Laura, y cómo se va a llevar a cabo?
Se gesta, pues, como se gestan la mayoría de las cosas que se hacen entre vecinos, hablando, comentando en los portales, comentando en los bares, comentando en el supermercado, y viendo que todos estamos más o menos igual, que estamos todos, independientemente de dónde seamos, de qué familias o de a quién votemos, que todos, si vives en el pueblo o incluso si pasas, ves que nunca has estado en esta situación. Y entonces, claro, al final, pues eso, la frustración va increciendo, y aunque primero se intente hacer las cosas de la manera pues más oficial, ¿no?, poniendo quejas a través de registro, por las vías oficiales, pidiendo también reuniones con concejales, con alcalde, pues al final no se hace nada. Entonces la única opción que tenemos es salir a la calle y mostrar nuestro descontento. Y sin más, me refiero, sin necesidad tampoco de grandes discursos, simplemente que ver, que o sea, mostrar que somos muchos los que estamos en la misma situación de frustración, y que son ellos los que tienen que darse cuenta de que nos están representando y no están haciendo lo que nosotros les pedimos.
De acuerdo. Pues ese es el lema, Mugardos non cala, un grito contra el abandono de cuestiones esenciales para la calidad de vida de este municipio, y a partir de las 7 de la tarde delante del ayuntamiento. Gracias por contárnoslo.
Muchas gracias.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
We chained our hearts in vain, we jumped, never asking why.
Hoy se celebra el Día Internacional de la Menopausia. Hace no mucho un tema tabú, el final de la vida fértil en la mujer y la idea de que algo ya no funcionará en nosotras. Hoy en día cada vez existe más información, afortunadamente, sobre esta etapa, que también es el inicio de algo. De tabú más o menos a trending topic, ¿no? Eso es lo que podríamos decir de la menopausia en este año 2024. Vamos a abordar este asunto y lo vamos a hacer con la ginecóloga del Ribera Juan Cardona de Ferrol, la doctora Luz Márquez. Bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Se han creado muchos falsos mitos alrededor de la menopausia en décadas anteriores, pero sí que tenemos que, bueno, pues explicar un poco cómo influye en las mujeres esta etapa.
Vale, la menopausia como una etapa más en la vida de la mujer, pues marca el final de la vida fértil. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir del momento en el que nos quedamos sin menstruaciones, estamos sin estrógenos. En este momento, la esperanza de vida de la mujer española es de 84 años aproximadamente, con lo cual una gran cantidad de mujeres pasarán casi la mitad de su vida en esta etapa.
Doctora, ¿cómo nos podemos adaptar? Porque también se está hablando mucho de los años anteriores, ¿no? Esto que conocemos como la perimenopausia, que ya nos va preparando a través de diferentes síntomas, ¿no?, o señales para esta época que nos espera. ¿Cómo podemos adaptarnos para llegar con, bueno, pues las menores afecciones posibles o los menores efectos secundarios?
La perimenopausia, que es ese periodo de transición entre la vida de reglas regulares y la falta de la regla, es el periodo donde mayor cantidad de síntomas hay. Eso no quiere decir que ya una vez que se haya retirado la regla no hay síntomas. Entonces, ¿qué hacemos para no tener tantos síntomas? Bueno, la regla de oro de siempre: tener unos hábitos de vida saludables, una dieta adecuada, dormir adecuadamente y mantener una vida sana. Por otro lado, siempre habrá un porcentaje de mujeres, afortunadamente es el menor porcentaje, que va a tener síntomas. Y en la actualidad que tenemos ahora, con las herramientas terapéuticas que tenemos, no es necesario tener una vida con una gran cantidad de síntomas, porque podemos ayudarlas a todas con esa sintomatología. Bueno, claro, está que estos tratamientos tendrán, de acuerdo al nivel que tengan de peligrosidad o de afectación de la calidad de vida, utilizaremos unos u otros, pero que sepan las mujeres que están pasando por una etapa de transición muy sintomática, muy molesta, que no tienen por qué tener tantos síntomas, que podemos ayudarlas con cosas que a veces pueden ser muy simples para que no los tengan.
Doctora, ¿cuáles son esos tratamientos o por dónde pasa un poco el abordaje ginecológico de estos síntomas?
Vale, en un principio, por supuesto, hacer la precisión de que la mujer tiene que estar evaluada por el ginecólogo. Sin evaluación ginecológica que nos permita saber que todas las áreas ginecológicas están sanas, aunque haya este tipo de transición o de trastorno en las reglas, pues que podamos utilizar estos medicamentos con seguridad. Hay preparados que son de muy bajo riesgo, que son los derivados de los estrógenos vegetales, conocidos el polen, la salvia, la simisífuga que viene de la soja y de otros preparados que son llamados naturales, y las podemos ayudar con esto sin tanto riesgo. Luego pasamos, el siguiente nivel es el uso de la terapia hormonal, que desde hace muchos años ya conocemos que se puede trabajar con seguridad, a pesar de aquel estudio catastrófico que nos llevó a la locura de no utilizar en ninguna mujer los métodos hormonales.
Doctora, ¿qué cosas buenas tiene la menopausia? Porque como decía al principio, se abre otra etapa, ¿no? Para la mujer. ¿Qué cosas buenas tiene? Y también quería preguntarle si la menopausia, ya que usted es, bueno, está con las mujeres en el área de ginecología en contacto todos los días, cada vez llega antes, ¿y por qué?
Bueno, realmente hay un rango de edad en el que se está, en el que se presenta, y los síntomas pueden ser tan precoces como de 40 años en adelante. Existe lo que llamamos la menopausia precoz, que es otro rango de edades, ¿no? Eso significa que se ha presentado cuando no se debe presentar. Pero al igual que estamos iniciando la vida de reglas más temprano en las niñas, antes era quizás hace unos 10 o 20 años, era a los 14 años y ahora está en los 12, pues al tener más años, con reglas desde más temprana edad, pues la edad se ajusta. No es que esté ocurriendo antes, sino que el número de folículos o de células productoras de estrógeno en las mujeres es la misma desde el nacimiento, con lo cual se gastarán en el tiempo de vida que tenemos. Si llegan a regla antes, pues esos óvulos o esos folículos se acabarán antes y por lo tanto la menopausia puede aparecer en lo que estimamos ahora como un poco más temprano.
¿Cuáles son los beneficios que usted estima de esta nueva etapa?
Pues mira, el beneficio primordial es la juventud. Yo lo llamo la juventud infértil, porque somos mujeres jóvenes, mujeres que estamos ahora con nuestra calidad de vida que ha ido en incremento, estamos muy jóvenes para el momento de la menopausia, con una condición física bastante buena, las que se han cuidado, con lo cual estamos muy bien, y es una, entre comillas, liberación, ¿no?, de esa rutina de tener un sangrado todos los meses. Entonces, esa liberación de ese sangrado, en ese sentido, a mí me parece que es lo más interesante, y así se lo digo a las pacientes, que es la juventud infértil, ¿no?
Bueno, pues con ese titular nos quedamos, doctora. Muchísimas gracias, Luz Márquez, por darnos su opinión sobre este asunto. Muy amable.
Vale. Muchas gracias a ustedes.
El Hospital Ribera Juan Cardona tiene nuevos servicios: otorrinolaringología, logopedia, unidad de salud mental, cirugía vascular, dietética y nutrición, un nuevo equipo de ginecología especializado en la menopausia y mucho más. En el Hospital Ribera Juan Cardona atendemos a las principales aseguradoras y pacientes particulares. Estamos en Rúa Pardo Bazán, en Ferrol. Puedes pedir cita online en www.hospitaljuancardona.es. Somos Ribera Juan Cardona. Somos salud responsable.
curso online organizado por COFER, Ciberseguridade Básica para Persoas Usuarias. Do 22 de outubro ao 5 de novembro, 2 horas o día, protexe os teus datos. Inscripcións en info@cofer.es. Colabora Concello de Ferrol.
Yo quiero verte danzar.
Muy buenas tardes, yo soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. En los próximos minutos nos acercamos al arte del portugués Manuel Patiña, que tiene en el Centro Cultural Torrente Ballester una exposición, una retrospectiva de los 5 años de vida artística aquí en nuestro entorno.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Disfruta de la alta definición en Portela Ópticos desde el 15 de octubre hasta el 15 de noviembre, el mes del progresivo. Llévate 2 gafas con lentes progresivas y antirreflejantes desde solo 199 euros. Y además disfruta de un 30% de descuento en lentes progresivas premium. Examen optométrico completo y personalizado con los mejores equipos y los mejores profesionales. Con nuestra garantía de adaptación, verás el mundo de otra manera. Portela Ópticos, en calle Vigo 28, La Gándara.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
COPE Ferrol Necrológicas. La señora doña Cipriana Rodríguez López, conocida como Cipriana de Modia, viuda de don Manuel Serantes Loureiro, falleció en Oval el día 17 de octubre a los 99 años, confortada con los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hija Manuela y demás familia agradecen una oración por el eterno descanso y la paz de su alma y comunican que el sepelio tendrá lugar hoy viernes, día 18, con salida del tanatorio de San Lorenzo a las 4 y cuarto de la tarde en dirección al cementerio parroquial de Oval, donde recibirá cristiana sepultura. El funeral se oficiará a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Santa María Mayor de Oval, por cuya asistencia la familia anticipa y manifiesta su agradecimiento. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio funeraria San Lorenzo. Y falleció en Valdoviño la señora doña Marisol Lamas Rodríguez, conocida por Marisol de Baladás, a los 73 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposo, Antonio Rey Veiga, conocido como Bexo, hijo Leandro Rey Lamas, hija política Percy, nieto Aarón, nieta política Carolina, hermano José Lamas, fallecido, hermana política, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy viernes en el cementerio de Santa Eulalia de Valdoviño, con salida de la capilla ardiente a las 5:30 de la tarde y a la misa funeral que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Favores por los que anticipan las gracias. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Destino que nos amaga.
Durante estes días temos unha oportunidade de ouro para redescubrir toda a vida artística, a obra de Manuel Patiña, este portugués afincado na nosa contorna, en Narón, dende fai máis ou menos 5 décadas, se non me equivoco. Hoxe témolo con nosoutros para que nos fale un pouquiño de Desasosegos, esa exposición que está no Torrente Ballester, que foi inaugurada o pasado mércores por diferentes autoridades sociais e tamén políticas. Manuel Patiña, benvido, boa tarde, que tal?
Boa tarde, aquí estamos para o que faga falta.
Dende o ano 1970 ata 2024, unha mostra que inclúe escultura, pintura, fotografía. A mí chamame tamén moito a atención o nome, Desasosegos. Por que?
Desasosegos parte de unha de uma, diríamos, uma intentona, não, de sobrevivência, daquilo que tenho realizado durante estes anos, que é um ciclo, diríamos, de trabalho, de vida, de muitas circunstâncias. E em eles, eu penso que desassossegos, desde a manhã até à noite, às vezes inclusive durante o sono, que não é que me atormente, mas que também me inquieta, e estão os desassossegos, que é aquilo que ao outro dia tenho já em mano para poder realizar, não? Ou para poder realizar, que muitas vezes um quer realizar e não é possível. Portanto, desassossegos é realmente um nome que está escrito, neste caso em português, muito, muito, um pouquinho, diríamos, longo. Uhum. E longo também é isso que intento expressar. A realidade, aquilo que eu quero e a convicção do meu próprio espírito, e também as imagens que, de um modo ou outro, servirão para que o espectador ou todas as pessoas que me seguem ou querem saber do meu arte podem entendê-lo. Portanto, as imagens, as formas, inclusive, às vezes, os sonidos, são esse conjunto de valores, de ingredientes, ou como queremos chamar, que conformam esses desassossegos.
Uhum. Patiña, como foram os seus inícios como artista? E cales foram um pouco as fontes de inspiração ao longo destas cinco décadas passadas?
Bom, como todos, em geral, pois temos sempre uns inícios, uns princípios, em que há uma ilusão, há uma ideia de procurar uns caminhos que todo mundo pensa que pode chegar longe. E claro, é uma travessia que não se sabe até onde vai terminar. Portanto, estes cinco, ou quase cinco séculos, ou cinco
décadas,
perdão, décadas, estão cheias de muitíssimas coisas, de experiências, de acercamentos, de búsquedas, de convívios. E eu creio que tudo isso, e também a própria dificuldades que um sempre tem, não, na vida, não? E tudo isso se foi gestando de um modo pausado, não ao louco, e foi madurando, e ao final aparecem várias disciplinas do mundo da arte, em que agora ao final já são a fotografia e também incursões na poesia, porque complemento com a fotografia. Mas tudo isso realmente é uma forma também de expressão, não é a ideia de querer ser fotógrafo ou de querer ser poeta. Não. Eu creio que é como uma inibição que as pessoas têm quando chegam a maiores, não?
Uhum. É como um vínculo, não? Para expressar...
Sim, é um vínculo. Eu quando leio poesia ou quando vejo fotografia de grandes maestros, de grandes autores, realmente me fico muito, muito curto, muito baixinho, não? Ante tanta dimensão. Mas aquilo que, por isso é que eu digo aqui, que faço em poesia e em fotografia, é simplesmente incursões que me emocionam, que me parecem dignas de serem mostradas e nada mais.
Patiña, português de coração, galego de adopção, como influiu a nossa comunidade Galicia a sua chegada aqui na sua obra?
Muito, muito. Galicia, não só a terra, também amigos, gente que me tem apoiado, gente em geral, aqui ponho todos, gente de AP, gente institucional, gente que, enfim, estão nestes mundinhos e não somente me aportado, me ajudado muitíssimo. Não sei se o fizeram porque viam que eu tinha talento, ou porque a minha obra era interessante, ou eu tinha, era assim um pouco como acelerado, como queremos chamar. Eu penso que estar aqui em Galícia foi para mim um mundo somente de... Ou seja, um mundo maravilhoso.
Patiña, muitíssimas graças por darnos esta opinião. Já sabe, desde o dia 5 de janeiro podemos ver esta exposição no Torrente Ballester. Volvemos a la 1:20 con ese espacio. Usted dirá 981-33-3105 y nuestro WhatsApp. No sin antes recordaros que hoy llega al Teatro Jofre el ballet de Kiev para interpretar El Lago de los Cisnes. Entradas a partir de los 36 euros. De cada una de ellas se donará un euro a UNICEF para apoyar su trabajo en la emergencia de Ucrania. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.